Esta mañana vamos a hablar de el don de fortaleza. Es el penúltimo de los dones que se suelen citar como dones del Espíritu Santo. El don de fortaleza viene a sostener, ayudar y a dar brillo a la virtud de la fortaleza, que como sabéis es una de las cuatro cardinales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces la fortaleza pues tiene mucha importancia naturalmente en la consecución de los fines a los que aspiramos y necesita un don. ¿Qué quiere decir que necesita un don? Quiere decir que como en todos los demás dones hemos meditado, hay dos planos. El plano humano, el plano de la virtud humana, el plano del esfuerzo humano. Pero con el plano del esfuerzo humano se llega a muchas cosas, pero no a todas. Y en relación con Dios, quizá no a demasiadas. Depende de la teología que se tenga debajo, pero no a demasiadas, por lo menos según lo vemos nosotros. Dos planos. El primer plano es, como siempre, el plano de la virtud, de la fortaleza. La virtud siempre consiste en un hábito, no en un acto cualquiera, espontáneo, o un acto, digamos, momentáneo, puntual, sino que la virtud es hábito. Hábito quiere decir que uno ya está acostumbrado a actuar de una determinada manera. ¿Y cómo se consigue eso? Con la repetición de actos, haciendo actos sobre la cosa de la que se trata. La firmeza de ánimo, decimos muchas veces, la energía de carácter, no es lo mismo. Estos son cosas temperamentales, no virtuosas. La virtud lleva consigo un ejercicio, y el ejercicio es de actos, de hacer actos. En mi tiempo, cuando yo era joven, se hacían, como todo eran virtudes, los dones se les daba poca cancha, pues se hacían hasta actos de fe, hábitos para crear el hábito de la fe. Entonces creo y se hacían actos de fe. Evidentemente, tal como nosotros lo vemos, esos actos de fe no valen mucho, porque la fe es un don, totalmente don. Algo gratuito, algo que nos viene del cielo, que tenemos más bien que acoger en vez de crear. Por eso no valen los actos o las virtudes en todos los campos. Y lo mismo los actos de esperanza y lo mismo los actos de amor. El ejemplo lo tenemos de el nivel de virtud, lo tenemos, por ejemplo, pues que si yo, los deportistas. Los deportistas se entrenan, y se entrenan mucho y muchísimo para llegar a la virtud de la que tratan, sea el deporte que sea, para llegar a dominar el cuerpo, a dominar los músculos y tenerlos pues preparados para el esfuerzo que tienen que hacer. Cualquiera que tenga que hacer un trabajo, pues tiene que repetir actos continuamente para que le vaya saliendo bien. La capacidad de sufrir, por ejemplo, pues también es una virtud. Capacidad de sufrir. Y se pueden hacer actos. Hay gente que tiene, como se dice ahora, es que yo tengo el nivel de sufrimiento muy alto. Me decía el otro día un compañero mío, yo tengo el nivel de sufrimiento muy alto. Aguanto mucho, muchísimo el dolor. Pero un lumbago lo machacó. Y me dijo, me ha humillado esto. Me ha humillado este lumbago. Yo que creía que tenía alto el nivel del sufrimiento, resulta que con un simple lumbago me ha humillado, así que no debe ser tan alto. Pero en fin, de todas formas, no vamos a negar que la capacidad de sufrimiento se aumenta cuando uno pues, ha tenido que sufrir mucho y ha ido asumiendo ese sufrimiento y se le va haciendo ya como una virtud, vamos a decirlo así, como un hábito. Es difícil el hábito de sufrir, ¿eh? El sufrimiento es difícil que se forme como una... Ni un dolor de muelas, ni a un dolor de muelas te acostumbras, ni a un dolor de muelas se te hace hábito. No, no puedes. Es una cosa muy incisiva que no se puede fácilmente dominar. Pues bien, para cumplir los mandamientos, por ejemplo, pues los mandamientos son como virtudes también. Para cumplirlos, pues se necesita el hábito, la capacidad de ejercicio, la capacidad de ejercitarse. Y todo esto entra del don de fortaleza, pero a niveles, digamos, de virtud. Actos de ciudadanía, como se dice ahora. Hay o había una asignatura en bachillerato que se llamaba Educación para la Ciudadanía. Se supone que la educación no sería solo teórica, sino que harían prácticas de ciudadanía. Esas prácticas de ciudadanía vienen a ser parte de esta virtud de la fortaleza, virtud de un comportamiento determinado, que no te gusta porque generalmente son límites que se te ponen o que te ponen, pero que es bueno tenerlo porque para vivir civilizadamente en una ciudad, ciudadanamente, pues es bueno tener ese don, o mejor dicho, esa virtud de la fortaleza. Bien, el don, si nos elevamos a nivel del don, pues entramos en otra dimensión. Sobre el don de fortaleza se podía escribir un libro entero, además con bastante facilidad. Pero yo en este resumen y en esta pequeña charla me voy a fijar más sobre todo en cuatro virtudes y por lo tanto dones que pertenecen a la virtud de la fortaleza, porque son las que más atañen a nuestra vivencia carismática o cristiana en el grupo de Maranata y en general en la renovación carismática. ¿Y cuáles son esas cuatro virtudes a las que voy a hacer más referencia? Pues la primera es la paciencia, que es una parte de la fortaleza. La otra es la constancia, que es una parte de la fortaleza también. Otra se llama longanimidad y otra se llama perseverancia. Estas cuatro virtudes, que son muy guapas, si os dais cuenta, pertenecen al don de fortaleza, a la virtud de la fortaleza, pero que en determinados momentos se hace don, Es decir, se hace por virtud del Espíritu Santo, no por virtud de repetición de actos y de entrenamiento. Ahí está la diferencia entre el don y la virtud. La virtud se hace por tus esfuerzos con repetición de actos, mientras que el don viene dado por la fuerza del Espíritu Santo, por el don del Espíritu Santo. Y estas cuatro virtudes que os acabo de mencionar, paciencia, constancia, longanimidad y perseverancia, pueden ser virtudes, es decir, tú puedes ejercitarte en ellas, pero nosotros, con aquello de la gratuidad, que nos ha hecho un poco vagos para la virtud, y esperamos más de arriba que de abajo, que de nosotros mismos, pues sencillamente la necesitamos. O necesitamos entender esto para saber dónde estamos y si estamos realmente en sitio debido, cualificados o no cualificados. Pues bien, paciencia ya sabéis lo que es, o sea, no necesito, pues paciencia es tener paciencia, simplemente. Y como todo el mundo sabe lo que es la paciencia, pues no tengo por qué explicarla. Longanimidad es una virtud, longanimidad, ánimo largo, ánimo largo, ánimo. Y esta virtud tiene como objeto ser, ¿cómo diría yo? Ser aguardar con paciencia la venida del Señor, esperar a Dios años y años y años y años, a ese Dios que no te habla, a ese Dios que no llega, a ese Dios que no te da respuestas, a ese Dios que a lo mejor no te dice absolutamente nada, pero te da el don de la longanimidad, de esperarlo en pobreza durante tiempos y tiempos y tiempos. No suele ser Dios así, porque suele dar signos, como sucede en la renovación carismática, pues aquí siempre suceden cosas. No es como en otros sitios que nunca sucede nada. Aquí suceden cosas interiores, suceden emociones del espíritu. Esto se lo oí yo a Fernando Escardo un día en una cena que decía: yo en mi parroquia, montones de años, 70 y tantos años llevo en mi parroquia y nunca me sucedió nada. Llevo 4 años en la renovación carismática y me han sucedido una cantidad de cosas por dentro, interiores, que son mociones del espíritu, de conocimiento de Dios y de experiencias personales que me han gratificado y que me han hecho conocer mil cosas. Dice, yo en la parroquia nunca había tenido nada de esto. La constancia, pues ya sabéis lo que está bien, constancia en el bien obrar, la constancia en, bueno, pues, y la perseverancia, pues igual que la constancia. Perseverancia. La perseverancia es una virtud un poco, digamos, básica. Tiene que estar en todas. Si hay alguna cosa del Señor o alguna virtud del Señor en la que no se persevera, se hunde. La perseverancia siempre está marcada por aquello de que el que permanezca hasta el fin se salvará. O sea que la perseverancia es una virtud derivada de la fortaleza, pero casi tenía que ser cardinal, podríamos decir. ¿Por qué? Porque tiene una categoría enorme en relación con todas las demás virtudes y en relación con todas las demás cosas. Así que, hermanos, es muy importante la perseverancia. Pues bien, el don viene a ayudar a estas virtudes. ¿Por qué? Sabéis que el don es un soplo del Espíritu Santo para hacer que esto suceda en nosotros. Porque yo creo que una de las cosas más bonitas que podemos experimentar en la renovación carismática no es que seamos virtuosos. Yo, por ejemplo, no me considero nada virtuoso. Si me dicen, tú tienes muchas virtudes, yo no me considero virtuoso, pero sí considero, después de muchos años, que las virtudes determinadas virtudes, estas cuatro que he nombrado, han sucedido en mí. Pero entended bien la diferencia. Yo no he realizado con actos el hábito de la perseverancia o el hábito de la constancia. Yo no. Soy demasiado débil y vago y holgazán y gandul para crear virtudes en mi pobre ser. Pero hete aquí, hermanos, que ahora me doy cuenta, a los 80 años, que han sucedido en mí. Porque ha sucedido en mí la perseverancia, ha sucedido en mí la constancia, ha sucedido en mí la longanimidad, que ni te digo, y ha sucedido en mí la paciencia, en Maranata, que ni te digo, en Maranata. Ha sucedido. Entonces, pues soy un hombre virtuoso, pero no porque, como se entendía antiguamente, qué hombre más virtuoso, cómo se esfuerza, cómo se sacrifica, cómo se da palos y golpes y flagelos para dominar su cuerpo y dominar su... Yo no he dominado nada, pero el don que recibimos en la renovación carismática, que está a la base de todo, y es el don del Espíritu Santo, el don de Pentecostés, el don que hace crecer en nosotros estas virtudes, que no las hacemos nosotros crecer, sino que las hace crecer, pues resulta que van sucediendo en nosotros todas estas cosas. Y yo lo cuento así como en plan tan vivencial y testimonial, porque es que lo cuento desde mí para que vosotros os lo apliquéis, porque estoy seguro que todos vosotros o la mayoría están sucediendo en vosotros las mismas virtudes que han sucedido en mí. Y si suceden en vosotros las mismas virtudes que han sucedido en mí, pues entonces el don de fortaleza está actuando en vosotros, que es de lo que se trata. Porque para conocer bien el don de fortaleza, lo mejor que se puede hacer es precisamente experimentarlo, vivirlo. Porque si no, pues se queda en teoría todo. Y como no se trata de que estas charlas se queden en teoría, pues suceden estas cosas que me están sucediendo a mí y que están sucediendo a vosotros sin ninguna duda. El don nos viene por la efusión, eso tenemos que tenerlo claro. Ahí está el don base, que es el Espíritu Santo, la experiencia del Espíritu Santo. Y esta experiencia del Espíritu Santo es la que va a hacer en ti el don de fortaleza y la que va a hacer en ti la perseverancia, la paciencia y todas estas cosas. Pero como estas cosas no pueden ser teóricas, es mejor que sean históricas. ¿Y qué quiere decir que sean históricas? Que las experimentemos en la historia. ¿Pero en la historia de qué? En la historia de un pueblo. En la historia de un grupo, como es el de Maranata. No podéis imaginar la gracia que nos hace el Señor y nos ha hecho el Señor a todos nosotros, haciéndonos entrar en un grupo de tan larga duración. Porque un grupo de tan larga duración es un grupo en el que pueden suceder todas estas cosas de tal forma que esté capacitado para hacer una teología nada menos que del Espíritu. Para hacer una teología donde suceden los dones del Espíritu Santo. Donde se pueden estudiar ahí los dones del Espíritu Santo. Si Maranata hubiera durado 15 años, no se hubiera podido estudiar nada. Habríamos alabado, habríamos hecho cosas de esas, pero más o menos para salvarnos. Pero no habíamos experimentado, digamos, una realidad en la cual sencillamente hemos visto cómo la teología de la Iglesia se ha cumplido a su manera, naturalmente, en medio de nosotros. Y entonces yo hablo de la teología de Maranata, pero dentro de la teología de la Iglesia, dentro de la teología de una orden religiosa, dentro de la teología general, pero con las características muy particulares que tiene Maranatha. Por eso el hecho de que Maranatha tenga 40 y tantos años y que nosotros podamos vivir esos 44 años, dirás, pero es que yo entré antes de ayer. Sí, pero yo he visto una cosa que la he visto sobre todo en Don Jesús. Don Jesús, el párroco de Caná, porque entró mucho más tarde que yo. Incluso yo tuve influencia en su entrada. Entró mucho más tarde que yo. Y resulta que un día le escuché en el grupo una charla sobre la pobreza, a los 2 años o así, y me dejó patidifuso. Digo, no hay derecho. No hay derecho a que este hombre que acaba de llegar hable de la pobreza mejor que yo, que ya llevo 20 años ya en la renovación y me ha costado lo que no digo para llegar a la percepción de la pobreza tal como lo entienden los carismáticos. ¿Qué sucede con esto? Que parece que uno, aunque haya llegado tarde, es como aquello del denario, se ha imbuido, o el Espíritu Santo le imbuye pronto en la riqueza que a lo largo de años se ha fraguado en este grupo. Entonces hay mucha gente nueva que en muy pocos años se ponen a la altura, en muy poco tiempo se ponen a la altura de todo lo que se ha realizado y ha sucedido en este grupo desde X tiempos, desde el año 1970 y tantos o 70 y pocos. Bien, por eso es muy bueno que podamos estudiar los dones no solamente en la teoría, sino en la historia, porque entre nosotros se da esa historia para estudiar el don. Yo he aprendido, por ejemplo, estos 4 dones en muchos sitios, pero en uno de los sitios que he aprendido ha sido en la predicación. Pero para que yo pueda aprender en la predicación estos dones, pues necesito haber tenido tiempo y necesito haber predicado mucho, porque si no, ¿quién aprende esto? Yo lo descubrí en la predicación. Después de muchos años me di cuenta de que estaba dotado de este don, del don de la predicación. ¿Por qué? Porque era demasiado. No paraba. Todo el día afuera, todo el día predicando. Me he chupado cada hospedería de monjas, que no os podéis imaginar. Me he chupado cada cristaleras en las ventanas, que el cristal en vez de quitar el frío lo metía. Me he chupado cada trato, me he chupado cada desinterés, me he chupado cada, pues eso, frío de todos tipos y problemas de todo tipo, y seguía. No he sido un predicador rellamado, como dicen ahora los teléfonos, rellamada, no. Casi nunca me han vuelto a llamar cuando predico en un sitio. La última vez que me sucedió, es que me río, la última vez me sucedió, pues este mes de diciembre pasado, prediqué unos ejercicios a las Bernardas de Madrid, que están enfrente del sanatorio de San Francisco, Joaquín Costa 49, y la madre superiora, terminé a finales de noviembre, la madre superiora, pues muy buena, y se conoce que entendía, y me dijo, mire padre, tiene que venir cada mes por lo menos por aquí. Tiene que venir antes de Navidad, por lo menos la voy a llamar 2 veces y todo esto. ¿Y podrá venir? Digo, sí, sí, solo tengo una parada de metro, si no. Solo tengo un pequeño transportín de metro en Avenida América, incluso algunas veces puedo ir desde Avenida América hasta Joaquín Costa, que está muy cerquita, ¿sabéis? Puedo ir andando. ¿Creéis que me han llamado? nunca más. Nunca más. ¿Y qué suele pasar? Pero me ha sucedido, ¿qué suele pasar? Pues suele pasar que lo que yo predico y vosotros predicáis, lo que nosotros predicamos, a Jesús escueto, humano, sangrante y crucificado, no lo tolera a nadie. Prefieren constituciones, prefieren que les hable de virtudes, prefieren que les hable de lo que hay que hacer para salvarse, pero de ninguna forma oír que ya están salvadas. De ninguna forma. Entonces la gratuidad es una cosa que no tiene buena prensa. Entonces no me llaman. Pero yo digo que, o sea, me río porque yo me lo sabía. Y cuando ella me decía, te voy a llamar, te voy a llamar, y yo por mis años me decía, sí, sí, ya veré. ¿Y qué suele suceder? Que cuando terminan los ejercicios se reúnen en el capítulo a las monjas, y hay dos o tres, que siempre hay dos o tres, que sí, Padre Chus, magnífico, que es que el Padre Chus, que es que no sé cuánto, no sé cuánto. Pero otras seis o siete dicen, no, no, que no, que no lo entendemos, que no nos gusta esto, que no es doctrina segura, que vete tú a saber de dónde viene este hombre, que no, que será algún modernista de estos. Y a la pobre superiora le atan las manos. De tal forma que si yo me encontrara un día con ella ya en la calle y dice, hombre, que tenía ganas de verte, como me dijiste que nos íbamos a ver tanto. Y me lo contaría, claro, como me han contado. Y me lo contaría. Pues bien, yo en la predicación he encontrado estos dones. Era demasiado, como digo. Entonces he visto, siempre la predicación tiene su atractivo humano también, sobre todo la predicación de Jesucristo. Para mí, según han ido pasando los años, esta predicación, que no es querida y escuchada, para mí es profundamente gratificante. Simplemente por hablar de Jesucristo voy yo a cualquier sitio, aunque sepa que, por supuesto, ni me van a escuchar demasiado, ni voy a volver, pero me da igual. Porque el tema importante es la predicación. El tema importante es el nombrar a Jesucristo. Como decía el señor, ¿cómo se llama el pastor metodista? John Wesley, pastor protestante allá de 1700 y pico. Este hombre, pues, ya os lo he contado muchas veces porque es una de las marcas que tengo yo. Este hombre predicaba mucho, pero nadie se convertía. Pero todo el mundo iba a escucharle, porque predicaba muy bien, pero no ha cambiado. Y ya se enfadó. De tal forma que un día le dijo el Señor, mira, yo te mando que vayas a predicar no para que se convierta nadie, sino para que se entere de que yo he muerto gratuitamente por ellos. Y es lo que tienes que decir y solo eso. Que se conviertan o no se conviertan, eso es un asunto que no te atañe a ti. Pero que se enteren. Entonces, claro, si la predicación es solo que se enteren de que el Señor ha muerto gratuitamente por ello, solo le faltó decir, y tú cuando salgas de allí, sacúdete los polvos o el polvo de las sandalias. Y puede ser que sea verdad esto, que haya que sacudirse el polvo de las sandalias. Pero yo no. No me he sacudido nunca el polvo de las sandalias, aunque ahora ya según van pasando los tiempos y mirando a algunos de los sitios de los que digo, me debí sacudir el polvo de las sandalias. De tal forma que si ahora me llamaran dirían, no, mire usted, yo no vuelvo a predicar ahí, pero ustedes tienen palabras suficientes. Ya se les ha predicado que Jesucristo ha muerto gratuitamente por vosotras, por ustedes o por quien sea. Si no hacéis caso, pues sencillamente seguid con vuestras normas, seguid con vuestras constituciones, seguid. Esta mañana lo estaba yo pensando, digo, pero qué sabio Santo Domingo, porque Santo Domingo, claro, puso unas constituciones a su orden, a la orden de los dominicos en 1221, pero decía, como yo sepa que alguno de vosotros cree que comete pecado no cumpliendo las constituciones, iré por los conventos con mi navaja rompiendo los códices. Vosotros diréis, ¿y eso? ¿Por qué dice Santo Domingo esto? Porque Santo Domingo tenía la experiencia del don del Espíritu Santo y sabía que lo que interesa es conocer por el don del Espíritu Santo que la salvación viene gratuitamente de Jesucristo, y eso es lo que verdaderamente nos salva, y no desviar la cuestión hacia el cumplimiento de unas normas y de unas constituciones y unas cosas de esas que siempre en la tercera generación suele suceder. Para que la orden persevere y para que la orden vaya adelante, pues buenas normas, buenas constituciones, buenos castigos incluso al que no las cumpla, buenas cosas de esas, porque nos sostenemos en ese esqueleto, en ese andamio de las normas y las leyes. Pero ¿cómo se atrevería Santo Domingo a decir eso? Que fue nuevo, completamente nuevo, porque los monjes anteriores, la regla lo era todo. La regla lo era todo. Sin fisuras, sin capacidad, las reglas monásticas no han tenido la capacidad de meter dentro de la legislatura, por ejemplo, la dispensa. Para Santo Domingo es tan importante las leyes como las dispensas de las leyes. ¿Por qué? Pues porque tienes que ir a estudiar, pues te dispensamos de todo, de rezar, del coro, de esto y lo de más allá, porque tienes que ir a predicar y te dispensamos de todo, porque sencillamente no está en las constituciones y en el cumplimiento de las cosas, sino en el don que él experimentaba. Pues bien, en la renovación en 30 años, pues como digo, yo no he dejado de asistir a la renovación y me da gusto cuando oigo a muchos de vosotros decir que el Maranata, pues yo, a no ser por fuerza mayor, nunca he dejado de asistir a Maranata. Margarita y Rafael, se lo he oído yo muchas veces, en 40 años que llevan, o 30 y tantos años que llevan, dice, nosotros, a no ser por fuerza mayor, nunca hemos dejado de asistir a Maranata. Ahora no pueden asistir porque Rafael ya no puede. Pero cómo me resonaba a mí dentro de ese testimonio el don de fortaleza. Cómo me resonaba el don de la paciencia, el don de la perseverancia, el don de la longanimidad, el don de la constancia, como queráis llamarlos. Pero cómo me resonaba a mí. Y esos dones, digamos, cuando son virtudes, pues son virtudes, y tienen cierta categoría nada más, pero cuando son dones, es el propio Espíritu Santo el que está en tu corazón haciéndolo. Es el propio Espíritu Santo el que te está dando el don. Lo cual es muy importante, porque claro, no es lo mismo traicionar a una virtud que a la persona del Espíritu Santo que ha tomado a cargo tu perseverancia en el grupo, tu perseverancia en la oración. Entonces, pues, es muy distinto. Pues bien, el acto supremo de la del don de fortaleza se suele decir que es el martirio. Pero también hay martirios, digamos, que no son cruentos y no son rápidos, sino que son de toda la vida. Muchos martirios llevan consigo esta perseverancia de la que estamos hablando. Por eso también se necesita mucho don para una perseverancia final. Santo Tomás dice que la fortaleza tiene como dos actos, el de atacar y el de resistir. es más difícil resistir que atacar. Porque el que ataca, cuando ataca, se cree que es superior. Entonces ataca. Pero el que resiste, no se cree que es superior. Y el hecho de resistir, siendo inferior, y poder resistir, pues le da como una virtud especial. ¿Qué significa perseverar? Perseverar significa resistir. Está en la resistencia. Resistencia en la vida. Resistencia de años y años. Resistencia en los ratos que estás mal. Resistencia en los días que no quieres ir a la oración. Resistencia en los que no quieres ir a rezar si eres un fraile y te fastidia levantarte a las 7 de la mañana para ir al coro. Eso es resistencia, no es ataque. El ataque te lo puede hacer el prior, pero la resistencia es donde actúa fundamentalmente el don. Ahí, el don de fortaleza, en la resistencia para que tú pues puedas estar. Pero esto no solamente se da en la vida religiosa, esto se da en un matrimonio, se da en tantos sitios, qué sé yo, pues vivir 55 años juntos, un hombre y una mujer que no tienen química, que están casados por la iglesia y porque tienen fe y porque confían en el Señor, pues necesitan don. Porque si no necesitan don, pues miren ustedes, difícilmente pueden aguantar eso. Con la simple virtud tiene un problema. La virtud no te libera del resentimiento. Los hombres virtuosos no están liberados del resentimiento. ¿Qué es eso del resentimiento? Pues el resentimiento es, sí, yo he aguantado, y he aguantado por Dios, y he aguantado por los mandamientos, y he aguantado por la ley, pero he estado tan mal con esta persona que sencillamente tengo como un reconcomio o resentimiento interior que no acabo de perdonar esta situación. No acabo yo de acostumbrarme y sobre todo de aceptar, de asumir esta situación. Y hay un resentimiento por ahí. Pero el resentimiento se da en todo, no solamente en la vida religiosa, se da en todo, pero no solamente en la vida cristiana, se da en todo, pero el resentimiento, pues, tienes que irlo superando también por efecto del don. El resentimiento, ¿y para qué he sufrido yo tanto? ¿Y por qué he estado tanto? ¿Y por qué he querido yo que sean las cosas así? ¿Para qué he luchado tanto si después, mira, todo es una porquería y tal y cual? El cristianismo y el evangelio solo es gratificante en el espíritu. Ya lo dice Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice que querer cumplir el evangelio al pie de la letra es matarte. Te mata, el evangelio te mata, porque el evangelio no está escrito para cumplirlo, sino es una buena noticia que te dan. ¿Qué quiere decir esa buena noticia? Que se cumplirá en ti el evangelio si crees. Ahí está la diferencia de la gratuidad a lo otro. El evangelio es buena noticia, porque el evangelio, si no hay Espíritu Santo, es malísima noticia. Malísima noticia. Mira estos días que estamos en Santiago, lo que te dice el Señor. Si sales en medio de esta lluvia que hay ahora y un pobre te pide la chaqueta, dale también el pantalón. No me digáis que eso es buena noticia. Se puede hacer. Le puedes dar la chaqueta y el pantalón, pero en el espíritu. Pero así nada más que en tu propia realidad, no, yo no estoy para eso, no. O sea, el Evangelio no es buena noticia para nada si no es en el Espíritu Santo. Si es en el Espíritu Santo que actúa con dones en ti y te da fortaleza y todo eso, empieza a ser buena noticia. ¿Por qué? Porque te da una esperanza profunda de la vida, un conocimiento de las cosas, un amor, un eje. El amor tiene que tener eje, porque si no es veleidad. Y el eje del amor viene dado fundamentalmente porque sea para siempre. Un amor que es para 15 días o para 20 años, eso no es amor. El amor tiene que ser para siempre. Y un amor cristiano, que no solamente es para siempre, sino que traspasa las barreras y la frontera de la muerte, eso es eje total. Y el cristianismo, es decir, Cristo y la resurrección de Jesucristo, te hace vivir una profundidad humana como ninguna cosa. Porque fuera de esto, todo es veleidad, como acabo de decir. Pues bien, hermanos, no nos basta con estar sostenidos por las estructuras, constituciones, parroquias y todas estas cosas que decía. El don de fortaleza es un don que se necesita para aguantar también las cosas pequeñas. Una madre. ¿Cuántas veces le he oído yo a algunas mujeres? Es que llevo toda la vida haciendo la comida para mi familia. Nunca me han dicho que está buena. Nunca. Comen y se van. Y ya está. A no ser el día que se me olvidó echar la sal o esa huepona. Está sosa. Ese día no se olvidan de mí. Ese día me ponen verde. ¿Qué pasa? Porque esa mujer necesita, yo creo que, no solo la virtud de la fortaleza, sino el don. Para no tirarles la cazuela a la cabeza. O alguna cosa semejante. ¿Por qué? Porque lleva toda la vida y dale, y dale, y dale. Y solo acordarse de ella cuando le falta la sal o está sosa la comida. Por eso este don es necesario para tantísimas cosas, pero pequeñitas también. Es un don de, también un don de los anónimos. Es de los pobres, de los anónimos, que necesitan para resistir, para aguantar. Esas personas, pues no sé, que están sufriendo, que no pueden alcanzar casi nada, que tienen el vuelo corto, cortísimo, como las gallinas de corral, pero sin querer ser gallina. O sea, esas personas que nunca llegan a nada, ni nunca han llegado a nada, ni nunca, por lo menos gaviota, mira que las gaviotas son tan... Zafias y caseronas, siempre están en el mismo sitio buscando la cabeza del pescado y no tienen imaginación para más. Pero han saltado las tapias del corral, no como las gallinas, que no las saltan y encima ni quieren saltarlas, que es lo peor todavía, porque nunca saldrán las gallinas del corral. Pues bien, hoy se necesita un don de fortaleza y yo creo que, y termino ya. Bueno, llevo poco. Llevo 43 minutos nada más, o sea que no es mucho. Pero bueno, hoy es muy importante el don de fortaleza y a mí me gusta la renovación carismática, entre otras cosas, porque aquí hay gente que el Espíritu Santo le da fortaleza para proclamar a Jesucristo en medio de la sociedad y de la cultura atea que se vive actualmente en España. Y hay mucha gente que hay aquí y en los testimonios que escuchamos en Maranata y en otros lugares de la renovación, escuchamos testimonios de verdadera fortaleza, del don de fortaleza. Y además son testimonios que ahora precisamente el ateísmo de los demás pone en la palestra, pone en el palenque, pone en brillo lo que está escrito ya en la Biblia, pero que en tiempos de cristiandad estaba como moribundo, estaba como muerto. Pero ahora, y por eso es necesario que haya muchos ateos y que la gente no vaya a la misa, para que los pocos que vayamos entremos en el Evangelio de verdad. Aprendamos a saber dónde están las cosas. San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice, por ejemplo, una cosa que no se ha comprendido a través de los siglos. ¿Por qué? Porque siempre ha sido un cristianismo de cristiandad, de masas. Era la cultura. Pero en su tiempo no era la cultura. Y por eso San Pablo dice que uno que confiese con su boca que Dios ha resucitado a Jesucristo y lo ha constituido Señor de todas las cosas, será salvo. Vosotros habéis leído esto, claro, en el capítulo 10 de San Pablo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios lo resucitó, serás salvo. Esta confesión te justifica y te salva. ¿Dónde hemos puesto la salvación en estos últimos siglos? En todo menos en esto. En todo menos en esto. Hemos puesto la salvación en ser buenos, en ser esto, en mil virtudes, en mil cosas, en mil... Pero en la proclamación de Jesucristo. ¿Quién ha proclamado a Jesucristo? Por eso estamos entrando en un momento en que se puede proclamar a Jesucristo como elemento de justificación número uno. Aunque seas más malo que Satanás, si en tu trabajo proclamas con fuerza y valor por obra del Espíritu Santo que sigues en Jesucristo, que tú eres seguidor de Jesucristo, seguidora, y que le amas y que crees que Dios lo ha resucitado de entre los muertos y que es el Señor de todas las cosas, estás salvado, estás salvada, estás salvado. ¿Por qué? Porque eso significa un acto de amor en medio del descreimiento actual. Significa un acto de don de fortaleza tan grande que solo puede venir del Espíritu Santo. Significa una actitud espiritual tan profunda que brota del don de fortaleza que solo puede estar ahí el Espíritu Santo. Si no te callas, nunca dices nada. Y no digo yo que vayas ahora, pasado mañana, a dar gritos. No se trata de eso. Porque tampoco tenemos que hacer ningún tipo de proselitismo o de exhibicionismo. Pero que sepa todo el mundo en tu trabajo que tú perteneces a Jesucristo, eso ya es una parte muy importante del don de fortaleza actual. Y no todos los cristianos son capaces de eso. Pero en la renovación hay una escuela de perfección o una escuela de cristianismo muy hondo y muy profundo que saca a mucha gente o le da a mucha gente la capacidad de proclamar en este mundo de hoy que Jesús vive y que Jesús es el Señor. No es lo mismo tener fortaleza cuando todos están de acuerdo. Pues no hay fortaleza. Si todos están de acuerdo, pues no hay fortaleza. Pero si nadie está de acuerdo y tú dices Jesús vive y es el Señor, y lo proclamo porque yo lo he experimentado. Se me ha aparecido el Señor, como dice San Pablo. A mí también se me ha aparecido el Señor. Y me ha dicho esto y lo otro. En el primer caso, ni se conoce. Cuando hay un cristianismo de cristiandad, es decir, masificado, un cristianismo en que se da por supuesto estas cosas, pues no puede haber ni don, porque el don viene a fortalecer o viene a ayudar a las virtudes en los momentos álgidos, en los que las virtudes por sí solas no bastan. Entonces, con un don de fortaleza, tú proclamas, como los mártires en la época romana y después de la época romana, tú proclamas que Jesús vive para ti y es el Señor. Y esa proclamación es la justificación. Serás salvo, dice San Pablo. Por eso es muy bueno que nosotros reflexionemos estas cosas que suceden en la renovación carismática para que sepamos qué sucede en nosotros. No sea que nos pasemos toda la vida sin enterarnos de que tenemos todos estos dones del Espíritu Santo, porque en la renovación carismática esto existe, estos dones del Espíritu Santo. Y entonces, claro que somos malos y somos unos chismosos y somos mil cosas, ya lo hemos dicho, que el nivel de virtudes no lo tenemos muy desarrollado, pero el nivel de don lo tenemos muy desarrollado. Y en este momento se necesita más el don que la virtud. Porque la virtud hoy día la tiene todo el mundo. Cualquier señor que tenga que hacer una oposición estudia más que todos los dominicos, que tienen por oficio estudiar. ¿Y por qué? Porque le interesa. Hay que crema puntística, porque digo. Y hoy día cualquiera que se entrena para ganar un campeonato hace más esfuerzo, o hace más, como diría yo, ascesis que todos los monjes juntos. ¿Por qué? Porque tienen que ganar el campeonato. Y entonces las ascesis y todas estas cosas hoy día, lo que es virtud hoy día, no llama la atención a nadie. Dice, va, eso lo hace mi hijo. Es que este monje lleva 25 años sin comer, está delgadísimo. Y dice una, la señora, pues mi hija, que es, ¿cómo se llama?
Anorexia.
Que es anorexica, ayuna más que su monje. Entonces no tiene ninguna calidad el ayuno en sí mismo en la cultura actual, porque como se hace o lo hace mucha gente por motivos completamente distintos, pues no tiene mucha calidad popular. Pero el don es el don, y ante el don, que es presencia del Espíritu Santo, hay que arrodillarse. Y en la renovación carismática vivimos a nivel de don. Y como nos decían ayer en la homilía, no perder el don por nada del mundo. El don en general, que después se divide en muchos dones, pero no perder el don, porque perder el don sería plegaría las alas la renovación carismática y nos quedaríamos pues en simples grupos de devoción, a lo mejor muy virtuosos, pero de devoción. Es decir, ya no significaríamos nada en una cultura como la actual.